Cada semana nos detenemos a contemplar una voz que destaca en nuestro firmamento literario. Esta vez, el honor es para nuestra poeta de la semana. La voz poética que ha cruzado fronteras nutriendo la antología de la poesía. Ninfa M. Monasterios Guevara, una sembradora de versos en poeta.com.be.
Abrimos el libro y en él entra la metáfora, la rima y el ritmo. Y en esta tarde, noche, donde quiera que nos estés acompañando, damos la bienvenida a la poeta Ninfa Monasterio Guevara, la poeta descalza. Bienvenida, Ninfa. Bienvenida a esta tu casa, a Radio Poeta.
Saludos, Cedric. Saludos a toda la audiencia que se ha dispuesto a escucharnos el día de hoy. Un placer estar contigo en este espacio donde la palabra es protagonista.
Y para nosotros es un orgullo tenerte este día. Como dije, tarde, noche, donde quiera que la gente nos esté escuchando a través de las diferentes plataformas de podcast. Hoy, Día de la Mujer, 8 de marzo. Y en verdad para Radio Poeta que tú hoy nos estés acompañando es un orgullo, un placer. Ninfa Monasterio, la poeta descalza, comunicadora social, trabajadora social, ingeniera agrícola, una mujer que a medida que vaya comenzando avanzando más el programa le vamos a ir relatando mucho más toda esta cantidad de cosas. Una mujer que está totalmente inquieta. Ninfa, sobre todas las cosas, poeta. Así que antes de comenzar a relatar hoy Día de la Mujer, repito, antes de comenzar a contar quién es Ninfa Monasterio, la poeta descalza, Ninfa, danos hoy tu primer poema. Regálanos tu primer verso, este primer poema en el programa de hoy.
Bien, muy a propósito del Día de la Mujer, quiero compartir con ustedes un texto que lleva por título Despierta Libertad. Despierta Libertad, dime si has muerto. Me repito afanosa cada minuto que sobra. Despertar temprano, ir al baño, cuidar la higiene, montar café, encender el radio, siempre en la misma emisora. Tararear una canción y mientras se espera el guayoyo, un minuto que sobra. Salgo a buscarte, a ver si te quedaste enredada en los hilos de luna o si te fuiste de farra al salir el sol. Ya se calentó el café. Ir al patio, regar las matas, alimentar a los conejos y al perro, hacer la masa, montar la plancha de las arepas, esperar a que estén listas. He aquí otro minuto que sobra. Levanto la hojarasca, hurgo entre los helechos, pero ¿qué van a saber los helechos de ti? Siempre ellos en esa cesta, esperando el riego, el abono, el menguante, la lluvia, el viento. Listas las arepas, buscar el relleno, servir el desayuno, comer, y así todo el día, cazando un minuto libre para buscarte afuera, en otra parte, esperando que no estés muerta. Llega la noche, sentada al borde de la cama respiro, me hago consciente de mi cuerpo, del espacio que ocupa, de su fortaleza y su debilidad. Me duelen los pies, siento el aire entrar y salir de mis pulmones, hago el recuento del día, todo fue hecho como se esperaba, y vuelvo a preguntar por ti, libertad, y sé que no estás muerta. Apenas duermes en medio de mi pecho y yo no sabía cómo buscarte. Sonrío.
Ya rompimos el hielo, ya estamos más relajados, hemos tomado café. Y digo esto porque este primer poema justamente rompe ya con toda esta formalidad que siempre se inicia este tipo de actividades y nos lleva a pisar tierra, dónde estamos ubicados, dónde nos encontramos y con quién estamos. Y ella, tú en este momento ya nos has invitado a tu mundo, que es lo más importante. Somos nosotros que entramos a tu mundo, ninfa. Gracias. Y este poema, yo diría que no solamente es dedicado a la mujer, es dedicado a todos. Todos que buscamos romper con esa monotonía y que rompemos con esos estereotipos y que buscamos esa llamada libertad. Ninfa, tres libros, Encuentro, Espejo de Luna, Dientes de León en cuatro vientres, Sin mayores pretensiones, no más de uno, más de tres, perdón, Como ramito de orégano, no, Sin mayores pretensiones, Como ramito en orégano de flor, en flor. Háblanos de estos tres libros, Ninfa, de tus, porque si hablamos de tus antologías, wow, Ninfa tiene muchas participaciones, muchos encuentros literarios, un amor, como dije en un principio, que está siempre en movimiento. No está no está quieta, eres como un río, un río. Pero háblanos en este momento de tus tres libros, Ninfa.
Sí, bueno, fíjate, justamente el día de hoy, 8 de marzo, mi primer libro estaba siendo bautizado en la Escuela de Chocolatería de la ALBA, de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y es ese Sin mayores pretensiones, Como ramito de orégano en flor. Fue la primera criatura literaria de esta poeta. Y bueno, contiene una selección de poemas de muchos momentos, ¿no? Los distribuí junto a Mariate Araure, que me ayudó un poco a hacer la clasificación de los poemas como por temas, como por similitudes, perdón, o similaridades, quería decir. Y entonces dividimos el asunto en un primer conjunto que se llama Naturalmente Así, luego Despidiendo Amores, luego Entre Cuerpos y Manos, Cancionando Amores y por último Palabrecías. En total son 2, 4, 5 partes. Y bueno, tiene muchísimos textos. Este libro no pasó por un lector cero que llaman, ¿no? Más allá de la lectura propia que le hizo Mariate, obviamente, pero no con fines de revisión como tal. Ella más bien hizo una lectura para organizar, ¿sí? Asumiendo que ya todo había estado revisado, todo lo demás. Hoy día, tras estos años de evolución en el área de la escritura, quizás algunos de esos textos no estuvieran. Pero yo estoy conforme con ese libro, porque es el primero, porque fue el que rompió el celofán, que de repente que me había autoimpuesto ante la posibilidad de mostrar lo que estaba haciendo en escritura. Más allá de las redes, porque publicaba en Facebook, publicaba por vía mensajes de texto. Luego vendría Diente de León en cuatro vertientes, que es un libro más relacionado con las despedidas. Ya en el primero, tal como te dije, está en la segunda en el segundo grupo de poemas decía despidiendo amores. Y de aquí, de ese despedir, de ese no estar con mis hijos y mi nieta, ahora son dos, pero aquí conocí a una sola, surge Diente de León en cuatro vertientes. Y un poco mostrando lo que es la distancia, el dolor por la partida, los encuentros, incluso. O sea, empiezo ese libro con un conjunto de textos agrupados en el capítulo 1 llamado Encuentros, el capítulo 2, Cotidiana Vida, el capítulo 3, Despedidas, y el capítulo 4, Violencia. Y esta violencia no solamente contra la mujer, sino todas las violencias que en ese momento pude reflejar aquí: violencia contra un niño, violencia cotidiana, la autoviolencia. Todas esas. Y este Despierta Libertad está justamente, ese que les leí, está justamente en ese capítulo 4, Violencia, del Diente de León en cuatro vertientes. Porque si bien es cierto que todas y todos buscamos libertad, de alguna manera, la cotidianidad que apresa a las mujeres, que las ata a una casa, a estar pendientes del cuidado de otros y de otras, esa normalización de que ese tipo de cosas es casi que una obligación de lo femenino, es a lo que me refiero en ese texto, a la necesidad de que entendamos que no es un asunto solamente de mujeres, ¿no? Y que a veces andamos buscando la libertad y la libertad está dentro de nosotras. Un poco buscar afuera eso que tenemos adentro es parte de nuestros problemas. Y bueno, mi tercer libro, Espejos y Lunas, bueno, realmente una magia, porque implicó trabajar con esta editorial con la que quería trabajar hace mucho tiempo, que es la editorial Quinta Pujo, Teluria Editores de Chile, que es donde trabaja Florimán Bello Forjonel, una poeta larense, guara, venezolanísima, que está por aquellos lares, y me encanta su trabajo editorial y quería que un libro mío fuese editado por ella, y así fue con este. Y además se cumplió otro deseo mío de hace mucho tiempo, que era que Manuel Cabeza, ese extraordinario personaje, come libros y conocedor de las letras en todos los ámbitos, no solamente en la poesía, leyera, escudriñara en los textos, hiciera las observaciones pertinentes. Y bueno, él es quien le escribe como que la presentación del libro, y hizo la revisión, hicimos todo, y bueno, y salió este librito de unos treinta y tantos poemas. No es tan grande como los otros tienen ciento y tantas páginas. Escasamente llega a tener, ya te voy a decir, 58, 38, sí, unas cuarenta y tantas páginas entre todas las, el resto de las cosas, pero 38 de poemas, ¿no? Es más pequeño. Los tres buenos hijos de esta poeta inquieta, así como tú me dices, y descalza además.
Mira, yo tengo muchas cosas que preguntarte. No, tengo aquí un orden en mis notas, pero antes de seguir de bombardeando en preguntas, me gustaría ver un segundo poema, justamente de eso, de tú escoges de una de esas tres publicaciones. Pero sí nos gustaría, porque también sé que también están ansiosos nuestros oyentes, un segundo poema, mi poeta descalza, un segundo poema antes de hacerte la pregunta que tengo de hace rato que quiero que brote de mí, que quiero que tú me respondas.
Ok, muy bien. Antes de leerles el poema Soy, que está en Sin Mayores Pretensiones como ramito de orégano en flor, quería decir que olvidé decirlo en el otro, en la otra pregunta, que este y el segundo, ambos son de la editorial Nos Une, del fondo editorial Nos Une la Poesía. El tercero, como les dije, de editorial Tintapujo. Soy. Soy en la infinita quietud de una palabra lanzada al viento, en la lejana canción de una mujer que se lamenta, en la cercana agonía de una mano que pide ayuda, en la terca sonrisa de una mujer que pare vida. Soy en la indoblegable mirada que exige respeto, en la rebelde palabra que dice verdades, en la poesía trágica y profunda de algún duelo, en la incesante esperanza que aún nace en el desierto. Soy en el orgasmo que se grita y se disfruta, en la caricia que descubre cada poro, cada verso, en el solitario encuentro con la magia de mis dedos, en el encuentro de dos cuerpos que se funden en el silencio. Soy en la diversa oquedad de las almas tormentosas, en la clara mañana de una vida que comienza, en la lluvia profusa que refresca tierras buenas, en la luna grandiosa que define calendarios y mareas. Soy en la tempestad profunda de un reclamo permanente, en la realidad dura y concreta de los ranchos olvidados, en la pobreza material de pies descalzos y sueños rotos, en la riqueza espiritual que surge en toda mujer emancipada. Soy en la ventana abierta a los vientos y a las flores, en la calle sencilla de los juegos inocentes de la infancia, en el abrazo amoroso de las compañeras de infortunio y en la palabra oportuna de la hermana que acompaña. Soy.
Ninfa, eres militante, trovadora, internacionalista, pensadora, ¿o eres todo a la vez?
Yo creo que soy todo a la vez, porque una es como una integralidad, ¿no? No pudiera como separar unas cosas de otras. Hay como una esencia fundamental de lo que somos, tal como decía ahí en el poema, ¿no? Una tiene una posición frente a la vida, frente a las cosas, y no la puedes dejar de lado para ser tal o cual, para tener como si pusiéramos máscaras, ¿no? Yo creo que simplemente hay como momentos en donde cualquiera de esas características se expresa de manera más contundente que las otras, pero todas siempre están allí entrelazadas. No hay forma de deslindarse del internacionalismo, por ejemplo, del feminismo. De la solidaridad con la gente, de todas las cosas que queremos hacer, de la canción necesaria, de la escritura, de la denuncia, de la posibilidad de amar a otras y otros, aun cuando no nos conozcan, de lamentar sus situaciones. Y de ver en esas situaciones el desastre en el que está convertida la humanidad. Yo creo que soy todas esas cosas y a lo mejor otras más.
En estos momentos, y ahí me incluyo, digo nosotros, aparte de poeta, nos convertimos, en este caso, ninfa, es comunicadora social. ¿En qué momento tú sientes que, por qué tomaste también esta bandera de comunicación? Porque ninfa, estar en un micrófono para ella no es nada extraño. y se convierten en comunicadora social, en promotora cultural. ¿Por qué tú crees que el poeta termina, algunos poetas terminamos, digo nosotros, terminamos tomando también esta bandera? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué Ninfa toma la necesidad de no solamente estar con su cuaderno y su lápiz y lanzar sus poemas, sino que tiene que convertirse en promotora y en comunicadora social?
Bueno, fíjate que lo de comunicadora social viene así como una cosa muy natural, ¿no? Mucha gente incluso antes de comenzar yo a estudiar comunicación social pensaba que yo era periodista, nadie sabía que yo era agrónoma, porque publicaba algunos artículos en Aporrea, artículos de opinión en algunos periódicos regionales o aquí locales, hacía algunos escritos de índole de opinión política fundamentalmente. Pero también hacía trípticos, dípticos, papelógrafos, cuando estaba en las comunidades haciendo mi trabajo desde el Consejo Comunal, desde el Comité de Tierra, o simplemente apoyando a la gente en cualquier cosa que se presentara. Entonces la mayoría pensaba que estaba metida en el área de la comunicación social. Y entonces me dije, bueno, creo que es importante reforzar esa área, hacer cosas quizás con un poquito más de sapiencia. No he terminado la carrera todavía. La puse como en pausa, debo retomarla dentro de poco para obtener la licenciatura. Y bueno, y continuar y formarme allí. Los micrófonos, bueno, desde hace, ya cumplí un año con mi programa en la emisora comunitaria Tormenta 93.5 FM. Pero antes de eso, ya el director de la emisora me había planteado, pero por mucho tiempo, la posibilidad de hacer un programa. Y de verdad que me daba así como cierto pánico, porque no tenía idea de cómo asumir un programa yo sola. Yo había hecho radio como compañía de otras personas, no me ocupaba de la planificación, de lo que es la producción del programa. Entonces, en este caso, yo me encargo de todo, de la producción, de decidir qué música se coloca, qué cultor o cultora se va a tocar en cada programa, o qué fecha, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, eso implica un trabajo, pues. De hecho, hoy en la mañana estaba montando la promoción del programa del martes, que va a ser dedicado a Gustavo Pereira, en ocasión de su reciente cumpleaños, que fue ahorita el 7, ayer, 7 de marzo. Entonces, para homenajearlo y desearle feliz cumpleaños, pues le dedicaré el programa del martes. Creo que comunicar es parte de lo que nos toca. O sea, escribir es comunicarse, ¿no? Y la radio es un complemento importantísimo, porque además la radio es una compañera perenne, por lo menos en mi vida. O sea, aquí a todas horas del día está prendida la radio, siempre. Y es como una acompañante especial. Y no lo podemos, yo no lo puedo abandonar, pues la radio es importante, un vehículo de comunicación que llega a donde tú menos sospeches. De hecho, ahora vía redes, con todo esto del internet, mis hijos, mis nietas, mi nuera, mi yerno, me escuchan allá en Chile, amigos en España, amigos en México, y eso es maravilloso. Recibo de ellos muchas, muchas retroalimentación de cómo mejorar las cosas, cómo hacer el programa más completo, más ameno, más educativo, más divertido. Entonces, bueno, creo que es importante que nos sumemos a decir, porque yo creo que tenemos cosas que decir y es importante decirlas.
No está de más por decirte, Ninfa, que sabes que este espacio que estamos creando, este es el, no, este es un experimento. Tú eres la segunda invitada y Radio Poeta no es nada más para Cedre, que sea la única voz. Aquí la voz somos todos. Y cuando tú quieras hacer un programa, ya tú sabes. Sencillamente coordinamos eso y a través de Spotify, a través de iVoox, a través de YouTube, aquí estamos creando formas de como tú acabas de decir, formas de comunicarnos, de decir nuestra voz. Aquí no nos ponemos límites. Y ya tú sabes, o sea, no es nada más Cedri a través de este programa, sino que tú me dices, Cedri, yo quiero crear un programa aquí, porque estamos llegando a través de iVoox. Aquí en Venezuela, que es una plataforma para podcast, y el resto de América, Europa y Norteamérica a través de Spotify y a través de YouTube. Entonces ya sabes, cuando tú quieras crear tu programa acá, ponemos a Pedro Duro, que es como yo llamo el maestro de la Matrix, y ordenamos todo eso. Mira, antes de hacerte la otra pregunta, ya no sé cuántos poemas llevamos. Creo que ya, este es el segundo, sí, este es el segundo poema, el tercer poema, este es el tercer poema. Ninfa, vivimos un mundo ahorita muy convulsionado, para nadie es mentira, solamente encender la televisión, las redes sociales, sabemos que hay cosas que están pasando. Hay cosas que, como tú acabas de decir, nos convertimos en solidario y el poeta es comunicador del mundo que está viviendo y reflejo del mundo que está viviendo. Si Ninfa ahorita a este mundo convulsionado que estamos viviendo, esta guerra, que ya no es algo que podría suceder o va a pasar, está sucediendo, estamos en tiempo presente, un poema para este momento que estamos viviendo, ¿cuál nos daría? ¿Qué poema tú sientes que está vigente ahorita tuyo?
Sí, el mundo en que vivimos actualmente es un laberinto de cosas absurdas, realmente. Y dentro de todo eso que estamos viviendo ya hoy, este año con más extensión, lo hemos venido como que avizorando desde hace un tiempo. Incluso yo solía colocar en mis estados de WhatsApp, incluso en Facebook, una frase que le leí a Amílcar Briceño, el cantor de Febrero y Abril, donde él expresaba que Palestina era un ensayo. Yo le agregaba un ensayo y una vitrina, que Palestina era un ensayo y una vitrina. Un ensayo para esas fuerzas del mal, de cómo someter a un pueblo a la vista de todo el mundo sin que les ocurriera nada, con total impunidad, pero además para probar armas de todo tipo. Y una vitrina justamente para que el resto del mundo se viera en ese espejo. Entonces, la guerra ha sido como parte cotidiana en nuestras vidas, aun cuando no lo queramos. Y bueno, nuestro país no escapa a eso, menos aún con la importancia geopolítica, estratégica y energética que tiene. Ya este 3 de enero, bueno, sufrimos ese ataque muy, muy relámpago de 18 minutos, aparentemente, quizás media hora como mucho, de la mayor fuerza militar del mundo. Y eso es brutal. En mi libro Espejos y Lunas escribí No puedo mirarte. Dice así: avancé sobre las ardientes piedras, aturdido, desesperado, enloquecido. Nada era igual. El paisaje ante mis ojos no se parecía a lo que recordaba. En este sitio donde al fin descanso, Una oveja bala sin cesar. Parece buscar a su cría. En eso nos parecemos. Limpio mis manos y mi rostro. Ya no hay tanto humo y polvo. El escenario de la guerra aparece. Sombrío, lacerante, encendido. Solo ruinas quedan de mi pueblo. Lloro, grito, blasfemo, me abrazo a la oveja dolida. Nuestro llanto nos hermana. Las ventanas son astillas de vidrio, regadas por el suelo, punzantes, inútiles, cortantes. Las paredes de las casas tapizan mis pulmones enfermos con cada bocanada de aire, con cada suspiro por mi gente. Tanto dolor en un segundo. Debí llevarles conmigo, insistir en la visita a los olivos, caminar alegres hacia el campo, contarnos historias graciosas. Se quedaron. Ahora sobre este trozo de historia, trato de recomponer el mapa, imaginar dónde estaba nuestro hogar, buscar tu mirada en los escombros. No puedo mirarte. Me avergüenzo de estar vivo, de respirar este humo que les contiene, de pisar este polvo que les resume. Debí ser yo quien muriera, atardecido, silencioso, gastado, como un almanaque viejo, sin días disponibles, sin horas agendadas, sin nada que perder. Solo en medio de la barbarie, atino a dibujar tu rostro en el suelo. La oveja sigue buscando a su cría y yo, como siempre, te busco a ti. Fíjate, Cedric, bueno, gracias por la oportunidad de estar con todas y todos el día de hoy. Y por el ofrecimiento de poder hacer programas en esta plataforma. Ojalá pronto podamos estar poniendo algunas cosas interesantes y que sean del agrado de quienes nos escuchen, ¿no? Fíjate, la orientación más que consejo de que yo pudiera ofrecer a las niñas, a las chicas, a las jóvenes, a las mujeres, en cualquier edad, es que se expresen, que no dejen de hacerlo, jamás. Y lo dice alguien que a quien la escritura le sirvió como una vía de escape a una vida bien bien ruda desde el punto de vista de la severidad de la crianza. Un hogar en el que prácticamente las niñas y los niños no podíamos opinar acerca de nada, donde se hablaba muy poco y que nuestra voz no era precisamente validada, ¿no? Y de las niñas menos. Entonces, silencio obligado me llevó a escribir y empecé a escribir a los 10, 11 años y luego fui evolucionando hacia la escritura de poemas se me hizo costumbre verter en las páginas aquello que me acontecía o lo que me preocupaba. Y bueno, luego ya un ejercicio más cotidiano de la palabra, donde ya pude expresarme por otras vías y donde no se censuraba de alguna manera mis opiniones. Bueno, entonces claro, eso me permitió ir expandiendo algunas cosas, aprendiendo, pero sin dejar de escribir. Creo que es un ejercicio hasta terapéutico, si se quiere, y lo recomiendo profundamente. Nosotras tenemos tanto, tanto guardado en ese universo infinito que somos como mujeres, que a veces hasta el papel se queda corto, pero ahí hay que poner las palabras, ahí hay que poner nuestro pensamiento. Me pedías otro poema, yo quisiera compartir un poema. Tenía varios por allí abiertos, uno muy cotidiano que habla de cómo nos encontramos en una camionetica por puesto, por ejemplo, otro sobre la casa. Pero quisiera leer este que le escribí a Manuela y a Simón. Es un poema que me fascina, que habla de un amor que trasciende tiempo y fronteras. Y quisiera compartirlo con todas y todos, si me lo permites. Es este cuerpo bañado de recuerdos, un laberinto donde se pierden sus manos de general enamorado. Nuestro amor fue un tormentoso frenesí, un crepitar de llamas que yacían a flor de piel. Esta pasión fue nuestro dulce y nuestra hiel, un encanto que nos hizo vivir y enloquecer. Discreción le pedíamos a nuestro sentimiento, como si pudiera ocultarse tras un dedo la majestuosa presencia del sol. Su excelencia, esta loca mujer que lo amará hasta morir, todavía recuerda nuestro paso por el garzal, la conjunción maravillosa de aquellos esteros y sus guaduales, con el canto alegre de las aves que acompañaron nuestro andar. Recuerdo, mi eterno amado, sus palabras amorosas. Veo tu etérea figura ante mis ojos y escucho el murmullo que quiere escaparse de tu boca, desesperadamente para salir a mi encuentro. Ese murmullo, mi general, todavía vive entre mis labios. Se escapa cada vez que mi alma lo evoca a mi lado. Su excelencia, esta soledad pastosa en la que ahora vivo, es una cárcel que convierto en refugio de lo nuestro. Ah, lo nuestro. Esa constante lucha contra la guerra, su descuidada salud, la falta de tiempo y el acoso de alguna pervertida lisonjera. Lo nuestro. Llamarada levantisca en la sabana extensa de nuestras ganas. Amor a nosotros y a la patria, amor a la algarabía de las risas y al silencio profundo de cada adiós. Sobre este baúl repleto de cartas, echo mis huesos enfermos de ausencia. A veces logro dormirme, a veces oigo su voz que me invita a acompañarle. Una vez, otra vez.
Gracias, gracias, Ninfa, en verdad, por aceptar esta invitación, por ser parte de los poetas de poeta.com.be, donde las palabras toman alma. Gracias, Ninfa, en verdad, por ser nuestra embajadora, porque Ninfa también nos ayuda a llegar a mucha gente, a muchos poetas y ir creando esta comunidad de poetas, de oyentes, de gente que tiene esta necesidad de escuchar la poesía, de leer poesía. Ya, despídete, Ninfa, por esta mañana, tarde, noche. Despídete por ahora y gracias, Ninfa, muchas gracias en verdad. Para mí este es un programa, hoy Día de la Mujer, qué lindo que seas tú. Que los dioses de la poesía hayan decidido que seas tú la que enmarcara este segundo programa. Hoy, Día de la Mujer. Todo salió así como muy. No, 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 nada es casualidad, todo es causalidad. Muchas gracias, en verdad, Ninfa. Por ahora, como yo te dije, este espacio es tuyo. Cuando quieras, programamos un segundo programa, un programa tú sola, como tú quieras.
Porque la idea de este proyecto de poeta.com.be es que la poesía nos empoderamos. Nosotros nos empoderamos de las redes sociales, de estas nuevas formas de comunicarnos, no tenemos miedo. Y como decía un poeta, ya no explotamos desde afuera, explotamos desde adentro para llegarles más y más gente.
Bien, no quisiera despedirme sin antes ratificar mi compromiso con el feminismo, con la mujer, con Palestina, que es la justa causa, con Venezuela, que es nuestra tierra, con nuestra patria amada, necesaria, sublime, esa tierra de gracia que tenemos la suerte de vivir. Quisiera de verdad que pudiéramos transitar hacia estadios más empáticos de existencia y entendernos desde otras miradas menos violentas. Y bueno, quiero finalizar compartiendo con ustedes este poema que escribí a la mujer palestina. Muchas veces somos como que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de todas las penurias que puede estar pasando otra persona, una mujer, en cualquier parte del mundo y especialmente en la situación de guerra. No nos ponemos en sus zapatos para pensar cómo hace cuando tiene la menstruación, cómo hace si está embarazada, cómo hace si va a parir, cómo hace si está amamantando y está pasando hambre. ¿Cómo hace una mujer en un territorio en conflicto? El territorio en conflicto se extiende más allá de las fronteras absurdas, arbitrarias, perennes, hostiles, impuestas en los mapas. Primero, toma cuerpo en las mentes, estrangula las ideas gloriosas hasta asfixiarlas. Solo queda en el vaho espeso del miedo y la angustiosa oscurana de la incertidumbre. Luego, los ejércitos se despliegan infames, derriban el muro de las certezas todas, aplastan creencias y pudores atesorados hasta volverles polvo. Nosotras, eterno botín de guerra, somos territorio extendido de la barbarie, espacio predilecto para el desfogue violento, depravado. Nuestro cuerpo, escenario de todos los terrores. De tan constantes, se nos seca el cuerpo. Las lágrimas se vuelven sal en las cuencas, la leche se cristaliza en los pechos, las criaturas sin sustento mueren. Cuando el ciclo del vientre se cumple, fluye apenas retenido por trozos de tela, sin posibilidad de otras maniobras que protejan la intimidad o permitan lavar sus rastros. Poco a poco, el flujo se vuelve irregular hasta llegar a desaparecer y volverse polvo. Polvo. A eso se resume nuestra existencia. Hogares destruidos, derribados, alimentando el polvo del desierto. Alegrías y esperanzas rotas, sumando granos de polvo de la historia. Caminos y refugios desvanecidos, cubiertos del polvo de la indiferencia. Cuerpos vejados y mancillados, ahogados en el polvo del olvido. Polvo. En nuestros pulmones, solo polvo. En nuestros ojos, destrucción y polvo. En nuestras manos, caricias en polvo. En nuestros pies, las rutas del polvo. En nuestros vientres, afrentas y polvo. Polvo, polvo, polvo. Solo cuerpo y memorias de polvo. Yo agradecida contigo, Cedric, con la plataforma, con Pedro Duno, ¿cómo es que tú le dices? El dueño de la Matrix. Y bueno, espero que de verdad nuestros oyentes hayan podido disfrutar un rato con este programa y que podamos avanzar. en la construcción de un mensaje poético que nos salve de tanta barbarie. Yo siempre uso una frase al finalizar mi programa que dice, cuando escribimos desde la espiritualidad estamos construyendo una manera distinta de transformar el mundo. Creo que esa es una clave necesaria para que avancemos. Un gran abrazo. Se te quiere y se les quiere a todas y todos.
Ok, decimos con esto hasta luego por los momentos. Gracias por acompañarnos donde quieran que estén. Acuérdense que nos pueden seguir a través de, en Venezuela, a través de iVoox, la plataforma que nos une acá en el territorio de Venezuela para los podcasts. Próximamente a través de YouTube. Y fuera de Venezuela, por cuestión de región, sí nos pueden escuchar nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa a través de Spotify. Damos las gracias a Ninfa Monasterio porque nos acompañó. Segundo programa, gracias por acompañarnos, Ninfa. Repito, esta es tu casa. A través de Pedro Duno, nuestro productor, maestro de la matriz, el que ordena todo esto y hace posible a que llegue a todos ustedes. Freddy Godoy, nuestro asesor y amigo que nos ayuda también a ordenar todas estas ideas y asesorarnos. Y el que les habla, Cedric Zambrano, que sueña todo esto y a través de sus amigos lo hace posible. Esto es Radio Poeta a través de poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.
Con el eco de estos versos aún resonando en nosotros, llegamos al final de este encuentro en Radio Poeta. Gracias por acompañarnos y por ser parte de una comunidad que late con fuerza en poeta.com.be. No olviden seguir compartiendo sus creaciones y explorando el mundo a través de la mirada de otros autores. Nos escuchamos en la próxima entrega. La vida es el poema, nosotros solo somos la rima. Hasta pronto. Síganos a través de www.poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.